Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
No tengo ganas de decir buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Sí, buena madrugada, boludo, se acabó.
Buenas.
Hola.
Hola. Hola, gente. Estamos en un episodio especial de Lado de Gente.
Episodio hospitalizado.
¿Especial por qué, boludo?
No, porque no dije buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Ah, tenemos nuestro primer sponsor, regalar una grande napolitana.
Increíble. Un saludo especial.
Un saludo a los chicos de Olin, que no saben primero cobrar.
Y no saben hacer la empanada humita, boludo. O no saben lo que es una heladera, boludo.
Estimados, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos de nuevo, una nueva emisión de este queridísimo y hermoso programa. Estamos acompañados, obviamente, de los tres mosqueteros, que se nos sumó el cuarto recientemente, igual de trolo que nosotros, así que voy a pasar a presentarlo. Mi nombre es Jinx, como ya me conocen, hacía rato que no me escuchaban, es bueno que escuchen esta voz de puto nuevamente. A mi derecha tengo al señor... puto, por así decirlo, por ahora. Octavio, ¿cómo estás, querido?
Bien, bien. No soy puto.
Ay, claro. Perdóname, me equivoqué.
Es chino.
Soy chino. Pero como todo chino es puto.
No demeren esa identidad porque no lo sabe nadie.
Ay, ah,
no. Me está buscando la policía, gente, tranquila.
Hubo usurpación de identidad en ese momento,
y,
¿no?
Puse más de la cuenta, digamos.
Perfecto. Octavio, ¿tenés Facebook vos?
No.
Yo digo para que las chicas que te escuchan ahora digan, qué ganas de conocer.
No lo escuché, no, nada,
Sabri, te quiero, no pasó nada acá, corten esto.
¿Viste que le dije que eras puto? Era más fácil decir eso que lo otro. Kiel Librandi, ¿cómo estás, mi amor?
Bien, contento que volviste, te extrañé demasiado.
Nunca me fui, siempre estuve acá en alma y corazón.
Tal cual, pero faltaba una parte.
Una parte.
Sos como mi hígado. Por así decirlo, así que te extrañamos.
No sé si decir que tierno, pero por las dudas.
No, el hígado siempre se recibe las peores partes.
Sí,
se clava la grasa, el huevo frito, el escabio, todo, pero
de hecho es reemplazable, ¿no? Te pueden hacer una extirpación de hígado. Bueno, no importa. Te agradezco muchísimo. ¿Vos bien?
Está tranquilo.
Buenísimo. Charlonga, ¿vos cómo andás?
¿Cómo anda, gente? ¿Cómo andás, querido? Te mandamos un temita cariñoso al final.
Sí, me di cuenta. Fue muy emotivo ese momento. Entre los penales de Romero y ese tema estuve al borde de las lágrimas en los dos casos.
No hablemos de ese tema.
Lo vamos a evitar porque este día que están escuchándonos puede ser el día antes o el día después o el día del juicio final, no lo sabemos.
Vamos a hacer como que este va a ser un programa atemporal.
Claro.
O sea, atemporal en cuanto a la cuestión del
fútbol.
Y
esperemos que la gente nos escuche a partir del miércoles, jueves, cuando se le termina la resaca.
Cuando se acuerde de la vida normal y de entrar en rutina y diga, bueno, vamos a escuchar a los pibes.
Claro, bueno.
Volvemos. Bueno, eso. ¿Vos bien, Chinx?
Sí, por ahora muy bien. Ya terminamos de cursar, tranquilo. Todavía nos faltan los finales, pero por ahora estamos encaminándonos nuevamente a la vida que a uno le gusta. O sea, la de compartir con amigos, no solo físicamente, sino en videojuegos, ¿no? Que hace rato que no juego.
O sea, colgaste las ojeras en la
sí, 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 quedaron ahí. Probablemente las vuelva a descolgar con la salida del Destiny. Así que ahí voy a estar rondando nuevamente por PlayStation Network, sería.
Muy bien. Bueno, vamos a contar los temas del día.
Sí, cómo no.
Sumarito, loco.
Sumarito. Vamos, primero principal, arrancamos en lo que es la página, en lo que sería la parte de reviews. Uh-huh. Estamos dando un poco una identidad al sitio, además de las noticias. Y con un poco de color nuestro, vamos contando los juegos que vamos probando. Y ya dejamos dos. Uno, el primero, el debut oficial, lo hizo Octavio. Que habló.
Debutó
de...
Octavio, podemos decir, ¿no?
Exacto.
Nunca es tarde para debutar, gente.
Claro, exactamente.
Él colgó la review del Murder Soul Suspect. Y bueno, tuvo buenas críticas. La verdad está muy buena, el contenido es interesante. Espero que lo vean y también opinen. Y recientemente, creo que en el día de hoy, que sería viernes, colgué la review que también la hicimos a dúo con Octavio, del Sniper Elite.
A lo Pimpinela fue, ¿no?
La tercera entrega de este juego, que no me dejó muy buenas críticas y por eso va a ser uno de los temas de este.
Es entendible, igual uno ya sabe que del lado tuyo se viene el hachazo. No lo esperaba del lado de Octavio, pensé que iba a ser un poquito más copado.
No, viene del 2 que más o menos va, igual lo vamos a hablar ahora, ¿no?
Sí.
Pero digamos, viene su descargo ahora de la furia que no dejaron en el papel, por así decirlo, digital.
Lo venimos a extender un poquito más.
Exactamente.
No íbamos a hablar mal de ningún developer porque soy el polino ahora del programa y parece que cierra el developer cuando lo critico. Rebellion, no cierres, tranquilos.
O sea, si sos el polino, evidentemente estás asumiendo el grado de putez que tenés, más la parte crítica, ¿no?
Exactamente, fe de ratas.
Una autocorrección.
Después Charlie nos trae un temita debate, si da o no da el tema de reboots de sagas y lo que serían las reversiones ahora que salen las nuevas consolas de última generación, va, que ya salieron.
Sí, hay una noticia ahora que salió esa semana que ahora la vamos a develar, vamos a dejar un misterio. Igual ya muchos la sabrán, pero sí. Tiene que ver con una famosa franquicia un poco prosti de Ubi. Y
Furciatría.
Un poquito, ahí sí, medio sí. Dado un poco de rosca. Y vamos a hablar un poco de esta cuestión, ¿no? De cómo es esta cosa de las sagas muy, muy seguidas, ¿no?
Sí, cansa o no.
El tema de los remaster, el tema de por qué se rebotean, de por qué tan rápido, de la y esto, esto. Bueno, esa cosa.
Y bueno, y lo último, viene el señor Jinx con su temita de trivia. Supuestamente es una trivia, alias preguntado su mano.
Que sí, si se quiere, me encontré, me comentaron un poquito, estuvimos haciendo una serie de investigaciones con unos amigos sobre 100 aproximadamente curiosidades acerca de muchas noticias que rodean a los videojuegos, como nada, las vamos a ir develando seguramente en lo que va del programa. Algunas les voy a preguntar, espero que sepan responder, y si no saben responder, les contamos acá la respuesta correcta.
El Desandate Gamer, ¿no?
Exactamente.
Bueno, después las páginas de contacto que tenemos en Facebook, Lado BG, la fanpage, después tenemos un grupo de amigos que es para compartir, para debatir, para consultar, que es Lado BG, grupo de amigos. Después tenemos en Twitter arroba Lado BG, también ahí se suben las noticias al igual que en la fanpage. Un mail de contacto info@ladobg.com, si no la página de contacto del sitio.
Los quiero invitar a todos a que se den una vuelta por la página, que hay un refresco visual.
Exacto,
no lo comentamos la clase pasada,
la clase
pasada, no lo comentamos, y bueno, ahí leímos ahí, tratamos de darle una identidad también personal, que estamos con esa cosa de buscar nuestro celio.
Sí.
Y nada, los invitamos a que se den una vuelta, que lo vean, que nos comenten qué les parece. Bueno, el logo lo vieron hace bastante, ya que está dando vueltas y ya está bien fijo, gracias al vieja de Velo que me dio una mano con este tema del logo.
Gracias,
y
chico.
Bueno, nada. Totalmente
agradecidos. Sí. Dejamos de ser negros y pasamos a ser blancos, así que Toto calculo que estará más que contento. Por una cuestión medio, nada, racista, pero no viene al caso.
Medio aria.
Claro, medio aria que nos gusta. ¿A quién no le gusta un poco el humor negro? Así que la página está mejor, le buscamos una vuelta a la parte de reviews, como estábamos mencionando. Por eso hacemos un poco de hincapié, porque esa parte le dimos un poquito más de rosca.
Y esténse atentos, que esta vez va en serio, gente, va en serio. Se vienen los sorteos.
Se vienen los sorteos.
Hay unos cuantos juegos dando vueltas ahí para Steam y otras plataformas. Siempre por ahora o con PC, vamos a ver cómo viene lo demás.
Exacto.
Dense vuelta por el like, ¿no? Compartan y
estén en el grupo también. Es una mezclita del fanpage y lo que es el grupo.
Ya develaremos, igual, ¿no? Lo que hay que hacer en cuanto a la participación del sorteo.
Es fácil.
Es fácil. Es una boludez, como suele serlo. De todas maneras,
tenés que dejar el DNI, grupo sanguíneo.
Claro, cuenta bancaria, clave del cajero, y con eso creo que.
Pero todo es fácil, en la vida
de
todo
se pago mis cuentas, ese tipo de cosas. Andamos en el día viernes. ¿9? No, ya me pasé.
No, 11.
11 de julio, a esta altura tenemos 198 likes en la página, lo cual nos pone más que tristes, digo, más que contentos. Estamos a 2 de los 200 y ojalá que sea una realidad, como esperemos que sea una realidad tantos otros sueños que tenemos.
No, igualmente, si se da una vuelta por el grupo,
sí.
Para que el grupo está día a día más
al palo que nunca.
Sí, sí, sí. Muy bueno, la verdad que agradecemos a la gente que se suma, que quiere vender un juego, que quiere preguntar de armarse una máquina, que quiere saber cómo está el clima,
no cualquier sé, cosa.
Cualquier cosa, está muy bueno, sí, sí, que sí. Se sumen y que vayamos compartiendo la información.
Sí, 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 tal cual. Desde ya, gracias a Johnny por compartir tanta noticia, el tema de los torneos, sí, de esta movida que estamos viendo, que estamos analizando, que él nos pone al tanto sobre qué hay, qué no hay.
Estamos buscando lugar, así que el que esté al tanto de igual, si se da una vuelta por el grupo, lo van a ver.
Lo van a ver, también están subiendo la parte de lo que son videos de gameplay de chicos nuestros, digamos, de la comunidad que juegan, se filman con la capturadora, está re loca, y lo comparten y nos lo muestran, está todo buenísimo, así que muchísimas gracias por ser parte de la comunidad.
Después, como siempre, agradecimos varias veces, gracias a los chicos de Asper, que ahí siempre colgamos nuestros materiales, y siempre le da me gusta, un comentario copado, la verdad que siempre se portan, lo mismo que si ellos quieren acceder, pueden entrar a nuestro grupo. En realidad básicamente son lo mismo, son muy parecidos, pero hay gente que comparte distintas cosas.
Sí, hay puntos de vista de sobre el mismo tema por ahí distinto, que la idea es que justamente se dé eso, así que...
Claro, sería muy aburrido si todos opináramos lo mismo.
Están más que invitados...
a discernir.
Pero no se habla.
Sí, están las puertas abiertas como las gambas de alguna mujer. De
Octavio, que está ahí.
No, bueno, no lo quería decir, pero ya que lo decís vos también me parece elocuente. Bueno, si les parece... Vamos a
pasar. Pistoletazo de salida.
Pistoletazo de salida.
Bueno, arrancamos con el primer tema de la noche, la review del último juego que sacó la gente de Rebellion Oxford y publicado por 505 Games, que es el Sniper Elite 3. Y este juego está disponible para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, One y PC. Salió a principios de julio para lo que sería América y a casi fines de junio de Europa. Géneros que tratas es un tactical shooter y un stealth.
Sos un soldado de la Segunda Guerra Mundial que se agarra con nazis y soldados italianos, aliados en esa época. Está situado en África. Y es un pseudo open world, porque comparado con sus títulos previos, eran como más lineales, digamos, no había muchos caminos secundarios ni tampoco misiones extras. Así que es un shooter de tercera persona, pero orientado al sigilo, con estilos, digamos, parecidos al Metal Gear, muy superficialmente.
Claro.
Y
respetando distancias, ¿no?
Claro, eso. Muy a lo lejos.
Claro, claro. Si no me equivoco, el Sniper Elite lo que tenía de particular era, bueno, la parte cinemática a la hora de hacer el disparo, ¿no?
Sí, tenía una kill cam bastante particular.
Claro.
Cuando le disparabas a los enemigos a larga distancia con el sniper.
Sí.
Se ponía todo en el slow motion, veías cómo iba la bala al recorrido y cuando llegaba al cuerpo, cómo ingresaba y lo mataba y te decía dónde le pegabas y te daba más puntos de experiencia dependiendo de dónde le pegaras. Era bastante...
Ese sistema estaba bastante...
Era lo que identificaba a lo que es la saga esta. A esa cámara le agregaron un par de cosas más. O sea, ahora lo que podés ver, por ejemplo, es el sistema cardiovascular. Se ven los pulmones, se ven los músculos.
Okay.
Antes solamente se veía lo que era el esqueleto.
El esqueleto. Como rompía el hueso, exacto, por así decir.
Es tipo X-Ray de Mortal Kombat.
Claro.
Una cosa así.
Si no está hecho con Unreal de esto, pega el palo, ¿no?
No, sí, usa un motor de ellos.
Sí, el propio de ellos. Buenísimo. Sí, sí.
Porque aparte tiene una balística muy puntual.
Claro,
y no sé,
claro, esa física debe ser más complicada de calcular.
Sí. Básicamente, en todo el camino recorrido, que fueron 10% del juego, que nos alcanzó y nos sobró para decir que le falta un montón. A comparación del juego anterior de la saga, se torna bastante denso. Al ser tan sigilo y estar silencioso, caminando para matar uno por uno a todos los enemigos, se torna bastante denso.
O sea, de repente me imaginé, no sé, un tipo tirado entre los arbustos, haciendo nada, o sea, que ni siquiera tocando el control. ¿A ese punto se llega o hay un poquito más de actividad?
El punto es, te tenés que acercar. Lo que cambia a comparación de los anteriores es que las distancias, al ser mapas más grandes, es como que tenés varios caminos para recorrer, para ir buscando la forma de matar a los enemigos, y va muy lento. O sea, la forma de ir agachado es demasiado lenta para recorrer esas distancias, y si te parás, al segundo que te parás, ya te escuchan. Entonces no se puede hacer el mix de ir un poquito más rápido, claro, si estás un poco más lejos, claro, porque ya te van a escuchar. Y una vez que te escuchan, cagaste, porque se dieron vuelta y ya te empezaron a ver, se ponen rojo y ya cagaste. Listo. Empiezan a llamar a todos los primos, los vecinos, todo, claro, y te, claro, cagan a tiro en 2 segundos.
Baja todos en helicóptero y chao, se te pudrió la, claro, puta.
Eso es lo que principalmente a mí no me gustó, porque uno va orientado al juego que te dicen, bueno, Sniper Elite, te muestran la cámara como que está orientado todo a cagar a tiros, sí, a distancia o con el rifle. Y del 10% del juego que recorrimos, el rifle lo usamos para la primera misión, que es el entrenamiento, para una misión de cubrir a un compañero a distancia.
Sí.
Y pará de contar.
El resto fue puro sigilo, fue, sí, puro movimiento, digamos.
Sí.
Movimiento de tratar de permanecer oculto.
Sí. Después la jugabilidad es bastante tosca, los movimientos son bastante toscos. Al correr, una vez que te descubren, ya te conviene quedarte parado y que te caen a tiros y volver a empezar. Porque no tenés forma de escapar. Corre muy choto. Después, lo que es, tienen supuestamente un botón de combate. Si vos apretás lo que sería el triángulo de la I, sí, en la Xbox, sí, vos tirás un golpe de puño en un mano a mano y siempre, o por lo menos hasta ahora, no sé, supongo que por ahí tenés la habilidad Bruce Lee más adelante y zafaste, siempre te termina esquivando el golpe el enemigo y pegándote a vos hasta que viene otro, te cagó a tiros y se terminó.
Y se terminó el juego, ok.
Así que no tiene mucha escapatoria, te conviene morir. Y
que de todas maneras va a pasar por más que apretes el botón. Claro, o sea, de otra manera, claro, vas a
si
morir.
Si te mandaste una cagada, no tenés, listo, forma de escapar. Sí. Si hay más de 3 enemigos, no hay forma. Después, otra cosa que es bastante penoso es que está lleno de bugs, por así decirlo.
¿De bichitos?
Sí.
Tiene muchos errores.
Tiene muchos errores. Por ejemplo, no sé, te pones a apuntar en unas cajas cubierto y si te mueves un poco a la izquierda y justo te corres para apuntar por ahí, ves que tu personaje traspasa las cajas. O mismo cuando matás a un enemigo, ves que el cuerpo queda levitando porque lo sostiene por una mínima,
¿cómo te puedo decir?
Porción del arma. Es bastante choto. Después, cuando por ejemplo te vas y te escondes en un rincón, las partes del cuerpo cuando estás agachado se deforma. O sea, pierde una pierna, te sale, sí, una protuberancia por atrás del culo, una cosa rarísima.
Cosas raras que te hacen perder la inmersión del juego, ¿no?
Que te da, a mí me da lástima, o parece una picardía, porque lo que es la parte gráfica del juego, sí, está bastante bien.
Bien cuidada, bien hecha.
O sea, nosotros las pruebas las hicimos sobre Xbox 360. Ves las reviews por internet de lo que sería la nueva generación y es un salto bastante importante. Pero estas cosas te la bajan. O sea, es así.
Es que te sacan del contexto, ¿no?
Si yo por lo que vi, lo que está. O sea, ustedes hicieron el review. Yo me dediqué a ver un par de videos. Sí. Más lo que aparecen en Steam, por ahí, o mismo en YouTube.
Sí.
Y lo que se ve es sólido en cuanto a textura, en cuanto a modelado. Ahora, lo que pasa ahí puntualmente es que, me parece a mí, que al ser un juego más tipo tirando open world, muchas veces pasa, o pre-imagine lo sabrás o no, o lo habrás visto, que a veces muchas veces pasa que en los juegos tipo open world, como puede ser en Skyrim o en demás, los motores de colisión o la colisión de cuerpo con pared, a veces pasa que falla. Ahí pasa que falla la colisión de pie con el sniper con la caja.
Claro.
Y no digo que sea perdonable, justificable, claro, por eso, pero a veces pasa que en este tipo de juegos que tiran más que tiran algo ambicioso a hacer un mundo grande, a veces les pasa esta cosa. Sí, Skyrim vivió de este de bugs,
obviamente,
así, miles.
Obviamente.
El problema que atraviesa, digamos, la geometría de una caja, claro, por ejemplo, es que el sistema de cobertura no es fijo, vos tocas un botón y el tipo se posiciona, pero de manera que no lo ves. Es aleatorio, el tipo lo apoyás y ahí el tipo se queda, pero no estás seguro que el tipo está bien apoyado, ni siquiera si está libre de que una persona lo vea. Además, tiene la costumbre, cuando salís de cobertura, el tipo se puede poner apuntando de izquierda o de derecha.
¿Vos no decidís
eso? No lo decidís. Entonces, a ver si se le ocurre apuntar de zurdo, atraviesa la geometría de la caja.
Claro.
Y ese es el
problema. Lo que es la mecánica de la física del jugador es bastante básica. Que eso es lo que me sorprende al ser un juego que lo desarrollaron para la nueva generación, que no le hayan mejorado lo del Sniper Elite 2. O sea, es el mismo juego ambientado en otro mapa, un poco más abierto. No hay muchas mejoras.
Mejores gráficos, ponele, claro, si querés.
Un poquito de mejores gráficos, capaz. Pero lo que es la jugabilidad no cambió. Agregaron, bueno, lo que dijimos del X-Ray, esas particularidades. Sí. Y agregaron también de que podés, por ejemplo, dispararle a un vehículo en movimiento y lo que lográs es si le pegás en el motor.
Explota
y deja de funcionar.
Si le pegas una llanta.
No, tanto no.
Lo que pasa es que yo por lo que vi en el trailer de Steam, al menos en el trailer del juego, lo que le daban rosca era al X-Ray en el auto. Era como que ahora lo novedoso del 3 sería que vos lo podés con el sniper disparar al motor de un camión.
Sí.
Entonces ves como la bala entra al motor, se pasa por las bujías y pega a un lado y explota el motor. Una cosa así.
El tema es que. Vamos a suponer que como es bastante variado el público gamer, uno puede soportar los bugs que uno está nombrando, sí. Como que a veces respawnean los soldados que matás, esas cosas. Pero el juego te forza directamente a hacer stealth. No tenés otra ruta que el sigilo.
No podés ir a hacerte el guapo.
No está depurado para el sigilo ni siquiera. Entonces es como que no te da oportunidad.
Claro.
El personaje otra vez no puede tomar cobertura, los Splinter Cell, digamos, que sabes qué tipo, no lo van a ver. No está muy bien detectado eso. Así que te obliga a jugar stealth con mecánicas que no están depuradas y bueno, es imposible, digamos, hacerlo como el juego pretende.
Y se torna totalmente aburrido. Tener que reiniciar la misión porque te descubrieron de la forma más pelotuda, porque te diste media vuelta o te paraste y hiciste un paso y ¿qué? Y ya está, o sea, no me parece
bastante divertido. La inteligencia artificial está como muy bien trabajada porque las personas apenas te parás y das un paso un poquito más agitado,
sí.
Ya te detectan y van hasta donde escucharon el ruido.
Como demasiado.
Si trabajas muy bien la inteligencia artificial, pero no le das armas al jugador, es muy complicado.
Te quedas sin balas, las balas son muy escasas de lo que es la parte del arma silenciosa, sí. De la pistola. Y el sniper hace un ruido de cagarse. Tenés algunos lugares donde supuestamente pasan aviones y el ruido te tapa si vos llegas a disparar, o hay motores que hacen lo mismo, pero no te salvan. O sea, el juego no te salva. Eso es un apartado más, pero no sigue siendo el sigilo como dice Octavio.
Digamos que si vos sos nuevo para esta entrega, sí. Y no conocés la saga previamente.
Sí, no, yo voy ahí y me digo, che, quiero algo para disparar.
Claro, bueno, eso digamos. Olvídate que no sé si sabés para disparar, sigilo, lo que vos quieras. Sí. Pero ni siquiera sabés si es un shooter.
Ni siquiera sé para qué lo quiero, claro. Dale.
Decís, bueno, a simple vista es un juego de sigilo, me conformo y lo juego. Pero para gente que viene del 2. Hay una ausencia, como decía Ezequiel, del francotirador como arma viable.
Claro.
El hecho de que estás tres niveles usando la Wellroad, que es la pistola con silenciador, y tenés que usar en una sola secuencia el sniper, que es obviamente de compromiso para que la uses, porque decían, mira, no lo puedes usar, así que usalo ahora que ya te van a ver, está todo. Es un script, digamos, directamente.
Claro, está guionado esto.
Como que al fan de Sniper Elite 2 no le va a agradar, tal vez, el stealth, esa orientación que tomaron.
Sí, quizás en el 80% del juego avanzado te dicen, bueno, te toca usar el sniper, y estamos hablando al pedo, pero por lo menos si querés arrancar y que el juego te atrape. No te va a atrapar, por lo menos vas a tener que hacer un poco más de lo que hicimos nosotros, supongo, para que realmente te llame la atención. La historia no es tampoco un trasfondo que decís, wow, quiero seguir la historia.
Claro.
No, la verdad que no.
Es un estereotipo bélico y punto.
Sí, sí, sí. Es una historia más.
Soldado contra el mundo.
Claro. Alemania, nazi, bla, bla.
Una cosa que marcó Ezequiel, que con respecto al sistema de melee que está roto, no sé para qué está la opción de querer combatir cuando sabes que vas a entrar en un loop que te la devuelven y te matan. Tu personaje no tiene progresión, o sea, sube de rango de soldado, pero solo para destrabar armas. O sea, no tiene habilidades en absoluto.
¿No puedo respirar más, por ejemplo?
No. O sea, tu personaje destraba otro francotirador, otra pistola, que encima no es con silenciador.
Claro.
Pues, claramente no la vas a usar.
Me estaría perjudicando, prácticamente.
Minas o variantes así, pero no va a tener más vida, va a ser más rápido cuando está agachado. Esas cosas del típico juego de stealth no están. Y es un problema.
Así que bueno, ya saben, el que está dispuesto a gastar un fangote de guita en el juego porque es anterior seguidor de la saga, que lo haga. No me puteen porque ya se los avisé.
Sí.
Al que tenga ganas de probar y no sabe en qué, por ahí prueben primero la versión 2 del juego, que seguramente va a estar mucho más barata. Y ahí
no hay tanta diferencia quizás con la de ahora, ¿no? Con la tercera.
La pueden disfrutar mucho más. El multiplayer no lo probamos, la verdad que no sabemos cómo funciona, según me contó Octavio, por lo que estuvo leyendo.
Sí, es de lo mejorcito del juego, dice.
Ah, ok.
Así que es un punto positivo, multiplayer siempre es lo que ponen de relleno a veces, ¿no? En juegos que son campañas single player. Así que bueno, por lo menos un punto a favor, pero no se pudo probar.
Y por último, me sorprendió muchísimo las reviews leídas, por ejemplo IGN, varias páginas de la prensa gamer, por así llamarlo, internacional, que le pusieron un puntaje demasiado alto. Tenía, no sé, me acuerdo si en IGN un 82. Me parece muchísimo para lo que es el juego y para las cosas que te puede llegar a ofrecer.
El tema es que el que escribió el review, yo cuando estaba viendo esas diferencias de puntuación, me puse a ver quién hizo el review en Sniper Elite 2.
Siempre que...
Y en, no te quiero mentir, en IGN no sé, pero yo busqué y leí en Game Informer que la persona que hizo el de Sniper Elite 2 hizo la del 3 y lo puntuó menos a Sniper Elite 3. O sea, él no estaba conforme.
Sí, que no llegó a la media que tenía.
Claro, claro. Pero igual un 8 es altísimo.
No, creo que de hecho en Game Informer le puso un 7. Estaba muy disconforme con el sigilo, esa orientación que tomaron y lo poco depurado que estaba.
Pareciera hasta cierto punto que lo que hicieron era ser medio simulador de sniper y le salió muy jodido, digamos.
Claro. Sí, más arcade que otra cosa.
Más tirando a que uno intenta comprar un arcade quizás porque por el 2 era más tirando para ese lado, que más a simulador puro tipo arma. Y
en el 2 agarrabas la Thompson y podías cagar a tiros a cualquiera, o sea, no importaba. Acá te vas agarrando las armas de los demás y al pedo, porque las agarrás y es para un caso extremo que sabés que vas a morir.
Probablemente mueras, claro.
O sea, no las vas a usar al pedo, para divertirte un ratito más.
El tema es que yo supongo que el juego es para usar sniper y...
Es que no lo es.
No, lo que más hace es jugar a
que Metal Gear. Cambiar el nombre.
Jugar a que Metal Gear, qué coso. En Steam está $50 para el que interesa. Sniper Elite 3, $50. Está lo que está, debe estar 60, no sé, debe andar por ahí.
Seguramente.
Parece ser demasiado caro para lo que nos acaban de contar nuestros queridos compañeros. Esperemos que se dé una nueva revisión del juego, que alguien nos pueda comentar si lo pudo jugar o si tienen la experiencia del Sniper Elite número 2 y que quizás quieran compartir, como para que nos demos un poquito una idea un poco más amplia al respecto de lo que es este juego. Yo tenía entendido que era un buen juego, al menos el 2 en PlayStation 3, tenía una buena repercusión. Para enterarse más al respecto de cómo opinamos sobre este juego, qué aspectos tuvimos en cuenta, qué cosas nos gustaron y qué cosas que no, métanse en la página de Lado BG, www.ladobg.com. En la parte de reviews está subida la de Sniper Elite, donde van a ver en texto, con imágenes y con muchas cosas de color muy lindas que ha podido hacer Octavio junto a ese, esta review del juego.
Así que espero que les haya gustado y nos vamos a una pausa. Estamos de vuelta con el momento tan despreciado con la trivia de Jinx, que nos quería dar un poco de sorpresa, supuestamente. Así que tenemos ganas de escucharlo muchísimo, ¿no?
Desásnate con Jinx.
Desásnate. Así es, esta es la parte en la cual, bueno, vamos a estar hablando de lo que sería salir un poco del molde de hablar de un juego en particular o de contar algo en particular, sino que vamos a hacer una especie de popurrí de curiosidades o de cosas que nos llaman la atención, que son pequeñas fracciones, pequeñas líneas, pequeñas oraciones sobre todo lo que sería el mundo videojueguil. Algunas van a ser con preguntas, otras van a ser simplemente datos que en unos 15 o 20 minutos vamos a informarlos a nuestros queridos oyentes. ¿Arrancamos, muchachos?
Dale.
Dale.
Un joven de 12 años llamado Hans Jorgen salvó la vida y la de su hermana del ataque de un alce, ¿sí? Usando las habilidades que aprendió del World of Warcraft, del famoso WoW. Sí, este juego MOAB tan querido y conocido.
O sea, el flaco la salvó de un alce.
Vino un alce así re loco. Estaba él y su hermana en un bosque. Vino el alce.
Encima el alce lo pinta rabioso.
Pinta violento. Se le viene al humo. Y el chaboncito dice, sí, yo boludo, jugando al WoW, aprendí que cuando me viene un alce, me tengo que llamar la atención para atraerlo.
Era como la rinoceronte de Marte,
¿no? Exactamente, tal cual. Y hacerme el muerto. Estas dos habilidades, que si no me equivoco llaman taunting, es decir, provocar al alce, y feign death, o sea, fingir muerte, son dos habilidades propias del Warcraft, del World of Warcraft.
Pero igual, a ver si entiendo, el chabón se hizo el loco y de repente se hizo el muerto.
Claro, o sea, llamó al alce así, porque iba a atacar a la hermana. Cuando vio que el alce se le venía encima, se tiró al pastito haciéndose el muertito, y el alce perdió interés y se fue. De esa manera, él y su hermana, 12 años tenía el pibe, se fue a su casita lo más tranca.
Yo te subió de nivel, cero, chico, wow,
subió de nivel el pibe.
Yo salgo corriendo como un campeón, boludo.
Bueno, el alce que tiene cuatro patas y vos tenés dos, parece que...
Aparte las cuatro patas tiene unos lindos
cuernos, sí. Son parecidos a... vamos a otro dato de color. Las armas de Donkey Kong Country del Nintendo 64 originalmente...
No, no me manches eso, hijo. No, no me manches eso.
Originalmente...
No.
Eran pistolas de verdad. No eran las famosas armas de madera que tienen Diddy Kong y Donkey Kong, sino que tenían fierros en las manos. Pero
lo que cambia el metal,
lo que cambia la textura, ¿no? Pasar de un gris.
La de Diddy eran dos pistolas, claro, tipo árbol.
Tipo coco, hechas de barril.
Claro, eran como dos árboles hechos de un hueco, sí, y claro, disparan unos cocos.
Exactamente. Pero originalmente, tenemos las imágenes.
¿Cuál Donkey Kong? Donkey Kong. Sí, Donkey Kong.
Sí, Donkey Kong.
Tenía una bazooka.
una bazooka. Alto caño.
Antes se llamaba Donkey Kong of Duty.
Claro, una cosa así. Y Nintendo dijo, yo me parece me voy por otro lado, lo hago más infantil. Cambiaron las texturas y se aseguraron que el público que consumiera el juego sea infantil.
Ah, o sea que se hacen los boludos estos, pero les cabe el
bardo.
Les cabe el morbo,
de una. Otro datito, pasamos al siguiente. Hay un personaje de Street Fighter llamado Eagle, o Águila si quieren, un muchacho rubio con bigotitos.
Sí.
¿Lo ubican?
¿Medio bala?
Sí. No. Medio balita, sí. Sí. El personaje está basado en Freddie Mercury. Sí, es el mismo molde, se basaron en él para hacerlo y
entonces
les quedó...
era media bala.
Efectivamente.
Qué pedo, boludo.
Ojalá. La puta que te parió. Ojalá tuviera la misma voz, ¿no? Sería una hermosura. Pasamos a otro dato. ¿En qué año fue lanzado Final Fantasy IX? ¿Cómo? Sí, de Play One,
de
sí.
Play One. Y fue el ocaso de la Play One.
1999, 2005 o 2001.
99.
Ninguna de las tres. En el 2000.
Nada,
ah, me cagaste. Bueno, adivino Charlie en este caso. 1-0 para todos los demás. No, perdón. Final Fantasy IX fue lanzado por Squaresoft en el año 2000, pero hace unos meses nada más se encontró un nivel secreto. Hace nada.
Unos meses.
Sí, hace unos meses. La misma comienza al poco de iniciar en el disco 4, ¿sí? Y Zidane se encuentra con el guardia de Tantalus. Perdón la ignorancia, pero no me acuerdo cómo se pronunciaba. Al finalizar nos da una recompensa que se llama el anillo protector. O sea, después de 13 años se descubrió una misión secreta.
Igual agrego un dato de color.
Por supuesto.
Esas cosas suelen pasar. Ahora, esta semana, no sé si lo llegaron a leer, en un Halo, creo que fue en el 3, Halo 3, se descubrió un mensaje de un desarrollador. Muy tierna su mujer, ¿no? Diciéndole feliz cumpleaños.
¡Ah, qué tierna!
Una ternura.
Mira, si la piba se va a poner a jugar para que vos le digas feliz cumpleaños. Sí, llamale y decir.
Todo bien. Se casó con. Por ahí se casó con un ahí compañero de velor. No sé.
Todo puede ser.
Ahí. Pero bueno, todas esas cosas
siguen pasando todavía.
Sí, sí, sí.
Exactamente. El día 5 de junio del año 2007, es decir, hace escasos 7 añitos, en la ciudad de Nueva York se dieron a conocer los 10 mejores jugadores del mundo de Pac-Man. Carlos Daniel Borrego, con ese nombre y todo, sí, un Charlie cualquiera, oriundo de México, Pachuca, de 27 años, logró coronarse como el campeón mundial de Pac-Man y recibió una Xbox 370 ploteada. Ploteada con Pac-Man, así todo re lindo, ¿no? Un plot a la 360 de Pac-Man y se llevó unas 7 luquitas.
Es un speedrun a lo loco. Sí.
Exactamente, eran los mejores 10. Halo 2 es el juego más vendido de Xbox. ¿Con cuántas copias? Millones, ¿no?
10. No, me quedé corto. Para mí me quedé corto.
Sí.
¿Y si hay cuántos?
Repito, Halo 2 es Xbox, el juego más.
Pará, Xbox 360.
Es el juego de Xbox más vendido.
Ah, pero mira que también está.
Por eso.
Es engañoso. El competidor más directo es el primer Halo.
El 2 es el de 360. No es de la 1.
Yo no juego a ningún Halo.
Acá aclaramos hace dos podcasts atrás, que la Xbox, me acuerdo que la Xbox 0. No, claro. 4 te diría casi.
Ok.
No, tiremos 15 millones. No,
Octavio dice 15 millones.
¿Cuánto?
El Pocho dice 250.000 copias de Halo 2.
Yo no juego a nadie, boludo.
Y Charlonga.
Yo tiré 10.
Master Chief te odia.
8 millones. Ah, es el resultado. 2-0.
¿Quién te conoce, Halo?
¿Quién sos, Master Chief?
Sos el Gerardo de este programa.
Sí, es así. Halo 2 vendió 8 millones de copias, seguido de Halo 1, digamos, que tiene 5 millones. ¿Cuál fue el primer producto comercializado por Sony?
Papel higiénico.
Puede ser una respuesta válida. Pocho.
A nivel general, cualquier cosa.
¿Cuál fue el primer producto comercializado por Sony?
No sé, garrafas, boludo.
Garrafas Sony, perdón, ¿te imaginas?
Pilas.
Bueno, pilas, Charlie.
No sé si me. Una radio, qué sé yo. Bro.
Una radio. Como ninguno de las tres la emboca, les voy a dar las posibilidades.
¿Eran cartas?
Podía haber sido. Sony, las posibilidades que les doy.
¿Qué sé yo?
Fideos. Arroz o harina.
Arroz.
Ahora le saben todo, ¿no? Pelotudos. El primer producto comercializado por Sony fue el arroz.
Se me reía
por
el papel higiénico, ¿eh?
Estuvo cerca, boludo. Era papel de arroz, boludo.
Arroz. No van al chino a comprar.
Arroz Sony. Lo primero que comercializó Sony fue el arroz.
Qué bizarro,
boludo. Muy bizarro.
¿Y tenías un PlayStation Plus para comprar?
Calculo que venía.
Venía el arroz que no se pasa, era Plus.
Exactamente. ¿Le suena Street Fighter X Mega Man?
No.
El Cross, en realidad.
No es el que es tipo. Sí, lo conozco, es el que es tipo. Scroll.
Digamos que sí.
Sí, que es independiente, que lo vendieron. Sí.
Para los que no lo conocen, Street Fighter Cross Mega Man, o Exis Mega Man, es un juego de plataformas creado por un fan de Singapur, un chinito loco, por supuesto.
Es el que colaron como.
Sí, pero Capcom, digamos que le hizo la segunda y no tuvo el apoyo. El juego se lanzó oficialmente el 17 de diciembre de 2012 desde la página de Capcom Unity y es gratuito. Así que si lo quieren probar.
Hoy en día yo lo tengo en la PC que me quedó lo bajás como un ejecutable.
Sí, sí.
Lo sacaron cuando fue el aniversario.
Exactamente, el 25º aniversario.
Ahí Capcom, en lugar de hacer lo que corresponde y sacar un juego como la gente en honor a este personaje. Dijo, bueno, y tiraron esta. Que no está mal, ¿eh?
No está mal.
Pero digo, no es exclusivo oficial de Capcom, es de un pibe que lo hizo y está.
De un flaco de Singapur que Capcom le dio su apoyo y por eso lo subieron y quedó como descarga gratuita en la página de Capcom Unity. En el lanzamiento americano del juego de Game Boy Final Fantasy Legend 2, la censura de Nintendo obligó a convertir una banda de traficantes de opio en qué.
Traficante de hongo, boludo.
Y esa es una respuesta.
Gente tocando la mandolina.
Payasos vendiendo chocolate.
Ninguna de las tres estuvo más cerca del Pocho porque fueron contrabandistas de plátanos. O sea, de bananas.
Ah, no te la puedo creer.
Ah, exactamente.
O sea, eran churros en definitiva, pero
con otra forma.
De banana, no pasa nada.
Exactamente. Con el opio estaba todo mal, con la banana estaba todo bien. Son cosas que pasan. En otra versión.
Existe una versión que hay opio dando
vueltas. Opio dando vueltas, exactamente. En otra versión de Nintendo, de la versión de Maniac Mansion, que sería una versión de un juego conocido de Nintendo, a pesar de la censura.
Es un juego que está en Super.
Sí.
Pero está en PC, bueno.
Que originalmente nació en NES. A pesar de la censura que recibió el juego, los desarrolladores lograron insertar una escena en donde el jugador puede poner un hámster en un horno de microondas. Hermoso, ¿eh? Bien. Muy sutil, muy lindo.
Le sale el pochoclo de rata.
Exactamente, muy parecido a lo que comimos el día
de hoy.
Exactamente.
Saludo a Link.
Un gran saludo a la gente de All In con su super promoción de 160 pesos que nos mandaron, creo que... dos pizzas,
dos
empanadas,
seis copas,
lanza de choclo, o sea,
ahí hubo contrabando de opio seguro, boludo.
Fetos y vómitos seguro. Metidos adentro.
Una cosa horrible. Volvamos al tema, por favor.
¿Cómo no? El Gran Turismo 4, ¿cuántos autos aproximadamente tiene?
80.000. La respuesta es Japón.
Parecería un poco mucho, Charlie, pero decime un número del 1 al 1000 si querés.
1000.
Bueno, Pocho. Gran Turismo 4.
895.
Ok, Octavio.
¿Modelos que puedes usar?
Sí.
150. Bueno. No me conté los premios, no exageré nada.
No. En total se desarrollaron 721 autos.
Okay,
en el Gran Turismo 4, estuvo cerca del Pocho. Es el Gran Turismo en el cual más autos se han desarrollado, más inclusive que el último Gran Turismo.
La jugabilidad sigue siendo una chota.
La jugabilidad obviamente va a ser una chota. Y cada uno de estos autos le cuesta a un desarrollador modelarlo aproximadamente un mes. Un mes de tiempo laburando por cada uno de estos autos.
Y son 700 y pico.
Y son 720 y pico, exactamente. Bueno, por cada
¿cuántos
uno.
¿Cuántos desarrolladores serán? Porque si no.
Sí, bueno, son japoneses, así que. Sí. Látigo y otra ahí. Cosa mariposa. Sí.
Sabemos que los muchachos ahí de Polyphony le dan duro al látigo.
Sí, es esperable. No sé si todos saben que el juego Pac-Man cuenta con cuatro fantasmitas. ¿Sí? Blinky, Pinky, Cerebro y el otro.
Cachirulo.
Exactamente. La pregunta es, para ustedes, estimados, ¿son, digamos, tienen inteligencia artificial? ¿Hacen movimientos aleatorios?
Esa pregunta es muy tramposa.
Chan.
Hay muchas teorías sobre eso.
Hay muchas teorías.
Yo le tengo fe y creo que tienen
inteligencia artificial.
Ok. ¿Para vos también, Charlie?
Para mí no.
Para vos no tienen inteligencia artificial. Los dos que me dijeron que tienen inteligencia artificial, ¿cada uno tiene una inteligencia propia o...?
Se supone que cada uno hace algo distinto, teóricamente, porque cada uno tiene una intención distinta.
Claro.
Una personalidad distinta.
Una personalidad, ok. ¿A ustedes les parece que es una inteligencia artificial aleatoria, por así decir? ¿O tienen algún objetivo en común o algo que hacer?
Cada uno hace algo distinto.
Cada uno hace algo distinto. Muy bien. Básicamente es correcto lo que dice el Pocho. En Pac-Man cada fantasma tiene su inteligencia propia. El fantasma más peligroso de todos, obviamente, es el rojo.
Adivino que es el boludo.
Exactamente. O sea, para hacer un resumen, cada uno de los cuatro se ocupa de un sector de la pantalla. Arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la izquierda y abajo a la derecha. El rojo es el más hijo de puta y el que si te ve, te lee las teclas.
Te va a seguir. Sí.
Y te va a seguir hasta que la muerte lo separe. El otro va a ser un poco más temeroso. El de abajo a la izquierda solamente va a tener un path, por así decirlo. O sea, va a ser un diagrama. No le importa si estás vos o no, sino que él va a seguir su camino, pero no va a salir de ahí abajo. Y el último prácticamente va a tratar de evitarte. Pero sepan que Pac-Man tiene su propia inteligencia.
O sea, es una inteligencia... No, es la que estamos acostumbrados hoy en día.
Exacto. Pero
para ese juego y hace como 30 años atrás un poquito más zarpado.
Y que tengas todo distinto, una distinta.
Por eso, es más, dos de los cuatro pueden leer las teclas de movimiento de Pac-Man, con lo cual le da un toquecito de sabor. Tanto en Resident Evil 2 como en Resident Evil 3 aparece un DeLorean en alguna parte del escenario. Ténganlo en cuenta, vuelvan a jugar.
DeLorean, pero con turbina.
DeLorean con turbina y todo, envuelto en una especie de manta, si se quiere, pero se llega a ver la forma del DeLorean. Esto
como lo tenía el toque ahí guardado en el taller.
Sí, lo tenían por ahí. ¿Cuál es el máximo nivel que se puede llegar a alcanzar? Hablando de Pac-Man, en Pac-Man.
99.
Charlie.
Son como los goles de Global 2. 99, yo creo.
Sí. Me inclino por 99 también, es la cifra.
La cifra parece ser la mágica, pero no.
30.
No.
69.
No.
¿Más para arriba o para abajo?
Para arriba.
¿De qué? ¿De 99 o?
Arriba de 99.
Sí, 101.
101, 57 no es arriba de 99.
No, boludo, Charlie. No sabes.
¿Arriba de 99? Ah, sí, no escuché, sí.
No, 250.
Bueno, bastante cerca, 256, porque justamente es múltiplo. Ahora,
exactamente.
¿No? Binal de dos. El tema
pasa
es que.
Al frente,
Por ahora me parece que después hacemos el recuento de puntos. Octavio, la verdad es un fraude.
No tengo machete.
Mucha
acá.
Facha, pero claro. 256 es el número máximo de nivel que se puede llegar a alcanzar. El tema es que el juego en ese momento se pincha, se buguea, se te parte a la mitad y no ves qué es lo que pasa de la mitad derecha de la pantalla.
Tengo una pregunta. ¿Hay algún enfermo que lleva los 156?
Sí.
Ah, mira vos.
Y ahora pasamos a contarte sobre dicho enfermo. Pero no sin antes mencionarte que el videojuego con más extensión por recorrer es el Arma de Assault. Tiene un terreno aproximadamente de 400 kilómetros cuadrados. O sea, empezá a caminar si querés recorrerlo, que aproximadamente es el más extendido. Exactamente. 400 kilómetros cuadrados aproximadamente es lo que tiene. Un videojuego de 1987 sobre Jack el Destripador fue el primer juego de la historia en recibir la clasificación para mayores de 18 y, bueno, obviamente por la violencia que presentaba este jueguito.
No fue Mortal Kombat.
No fue Mortal Kombat. Hablando de Mortal Kombat, charlonga, el misterio del final de Reiko en Mortal Kombat 4 se aclaró en el modo conquista de Mortal Kombat Deception.
Nadie lo jugó el Mortal Kombat 4.
Y el Deception fue
Kombat
realmente...
4
no lo jugué. Yo no tenía Play.
Estaba para 64 también, ¿no?
Sí.
Sí.
Pero el primer Mortal Kombat que pasó al 3D.
Sí. Tres tiros.
Fue lo peor que pudieron
38,
hacer.
38, lo que quieras.
Pero fue el distinto.
Fue distinto. Sí, wow. Sí.
Reiko.
Sí, yo lo jugué, no es que no.
Sí,
hasta
también,
creo que
había
una versión en PC, si no me equivoco.
Me parece.
Pero duro.
Fue muy feo, pero bueno, en esa parte se aclaró que Reiko trabajó como general para Shao Kahn antes de Mortal Kombat 4 y le gustaba ponerse la máscara de Shao Kahn cuando nadie lo veía.
Yo pensé que estaba
o sea,
yo pensé que estaba saliendo el cuerno Shao Kahn o algo por el
tiene un tinte homosexual bastante importante.
¿Se ponía la máscara de Shao Kahn y se me veía el espejo?
Sí, porque en muchas escenas lo veías a la máscara de Shao Kahn con un traje ninja. Y ese traje ninja era Reiko. Pero se estaba jugando.
¿Se pintaba los labios?
Era capaz. Acuérdate que Shao Kahn era pelado, así que seguramente le gustaba el pelado. Una de las últimas curiosidades, en el Colin McRae para PlayStation 1, aquel viejo y querido juego, juegazo, que por lo menos es más lindo que el Grid, seguro. Jugar en la pista Corrigan House, que durante la noche y manejando por un camino bloqueado, resultará. Casi, aparece un ovni. Y te teletransporta hacia lo que sería la ruta de nuevo, ¿no? Como que te reacomoda, pero tu auto está hecho de gelatina. Y piensen que el Colin McRae es un juego del año 90 y pico.
Yo pensé que me iba a cerrar cuando Superman te aparecía en el Road Fighter.
No, bueno, pero esa era más aceptable que te pase. Porque era una cuestión de score nada más.
Justo el coso que estaba volando de costado.
Sí, tal cual. Era una cuestión de puntaje nada más. Una cosa limada u otra cosa limada. Ya que mencionamos los 256 niveles de lo que sería el Pac-Man, el Dog Hunt, aquel juego donde aparecía el perrito, lo teníamos que cagar a tiros.
Del Cypher.
Exactamente. ¿Cuál sería el máximo nivel del Dog Hunt?
128.
Ah, estamos con los múltiplos.
Exacto, 64,
te tiro.
Octavio.
Y 200.
Bueno, ninguno de los tres, porque esta vez el número mágico era 100. Así que,
la metiste mal. Al revés.
Hubo sí. Trampa, obviamente.
Estuve cerca, 128.
Estuviste más cerca que antes. Lo que sí, pasaba algo similar que con el Pac-Man. Al llegar al 100, el perro se queda congelado en la pantalla, se nos reía. Y por más que le dispares, el juego no se movía.
Llega al 100. Estallar la tele con el perro riéndose cagando.
Exactamente. O sea, llegaba el cuelgue del juego.
Te descansaba el perro en el nivel 100.
Claro,
sabían que llegar al 100.
Es que tenías que ser bastante grosso para llegarlo. Virgen, una de las dos. Volviendo al Pac-Man, por una última vez, si quieren, fue el primer videojuego que tuvo un personaje central. Hasta ese momento, ningún otro juego tenía un personaje como héroe, por así decir, ni nada que se le pareciera. ¿Los últimos, les parece?
Dale.
Para promocionar la consola Xbox 360 en Australia, ¿qué carajo hizo Microsoft? Opción número... Sí, en Australia.
Agarró un canguro.
Y se montó un canguro.
NFL, le metió una Xbox en la panza a un canguro y lo hizo saltar con la Xbox. Ahí dice, no funciona, puto.
Podría haber sido una buena posibilidad, pero no. Organizó la batalla de globos de agua más grande de la historia.
¿Qué tiene que ver el culo con la velocidad?
No tengo la
vamos a creer,
idea.
Boludo.
Pero se lanzaron más de 51.400 globos de agua. Te pinté la cara así como que no quiere la cosa. Viste, te dije, tomá pa' vos.
No la adivinabas nunca.
Ni en pedo, por más que la quieras hacer, no te sale. Una cosa bastante rata, hablando de Microsoft, en Halo, también bastante rata, cuando los elites dicen war, que sería la parte de avance, ¿no? Como para que vayan para adelante, están escuchando al sargento Johnson decir go, pero con la pista reproducida al revés. O sea, una ratoneada pero le dio su toque distintivo. Bueno, creo que tengo más para seguir contando, pero nos
tenemos. Una más.
Ah, te quedó, te gustó.
Me gusta tu rol de Guido Casca mezclado con su hobby. Ahí queda hermoso.
Qué putito que sos, ¿eh? Esta va para Jimmy, que seguramente nos está escuchando. Oculto en el código de Kingdom Hearts.
No digas eso, que se pone loca, boludo.
Ya sé, por eso le quiero meter así un poquito. Birth by Sleep sería la versión del Kingdom Hearts. Hay un mundo incompleto basado en el libro de la selva de Disney. Se desconoce por qué carajo el mundo nunca dio a conocer su luz, por así decirlo. Pero está por ahí
codeado. Está en el juego.
Está codeado, pero no se da a conocer. Acá hay algún... Exactamente. Te tiro alguna otra. La mayor saga de los videojuegos, si contamos el número de entregas, es sin duda
Mario.
¿La mayor saga?
La mayor saga.
No sé.
Ese fue seguro, dijo Mario, no le importó.
¿En cuánto a cantidad de videojuegos?
En cuanto a entregas.
¿A entregas?
Mario.
Sí. El Pocho insiste. Le voy a dar un piecito.
Pero Metal Gear obviamente lo supera Mario.
¿Le voy a dar un piecito?
Dale. No. Sí. Metal Gear.
No le voy a dar ningún piecito.
Mario supera a Metal Gear.
Mario supera a Metal Gear.
Sí, de acá de China.
Sí.
Creo que más grosa que Mario, no sé, de entrega. Difícil, ¿eh?
Bomberman.
Tienen los dos que ver, pero no es ninguna de esas dos.
No es ni Mario ni Bomberman.
No. Pero tienen las dos que ver.
Me está matando.
De puta,
Me dejó re manija.
El que está del otro lado está diciendo: ¡Ese!
¿Es de Gamer Lose no saberlo?
No. Aunque. Si pones a pensarte así un poquito. Si estuviera Christian, quizás la supiera.
El Just Dance.
Podría haber sido, ¿no?
Así si quieres no puede ser.
Basta, chicos. El número de entregas hechos por Mega Man es de 43.
¡Qué picado! ¿43?
Sí.
¿Me parece poco?
No, me parece demasiado.
43 Mega Man dando vueltas.
Lo poco Mega Man que tengo en mi vida.
No sé, ¿sabes qué es lo peor? No se me cruzó Mega Man.
Pero me dije, tiene que ver con Bomberman y con Mario. Porque empieza con M y termina con Man. Soy un genio.
Estás hecho
Guido Casca bárbaro. Esas deducciones son de Guido Casca, boludo. Estás 5 minutos explicándote al aire. No. Mirá.
Si hubieras pensado. Dios mío. ¿Sigo, chico?
Una más, dale, una más
y no jodemos más.
Nos quedamos re manija.
Bueno, cómo no.
No me mató
el nombre clave durante el desarrollo de Half-Life era Quiver, más conocido como Carca, en honor a la base militar Arrowhead en la novela de Stephen King, La Niebla. Guy T es el intérprete de James Sunderland en Silent Hill 2. Es un inversor de alto riesgo que fue elegido mientras acompañaba a su hija a un casting para otro juego. Las cosas de la vida, mamita. Tiro otra del Kingdom Hearts, ¿te parece?
Es que el casting para videojuegos, ¿eh?
Sí, casting para juegos. Tiro otra de Kingdom Hearts, el diseño original de Sora lo mostraba medio humano, medio león y en vez de Keyblade portando una espada con forma de sierra. Una fumeta importante por
y
parte
de... Y después fue una llave, así que no está...
Sí, ni siquiera se terminó de cerrar. La Master Sword.
Sí.
Tan conocida.
Zelda.
Sí. Hace aparición en Mágica con el nombre...
¿En el juego Mágica?
Sí.
Yo lo jugué el otro día, pero no. Pasa que los DLC son pagos.
Ah, ya estará, fue. Está incrustada en un altar, como en Ocarina del Tiempo.
Claro.
Esa, en ese sentido,
nombre.
No cambió. Sí. O sea, la misma Master of World aparece en Mágica con otro nombre.
¿Chupar a Link?
Podría haber sido, pero es un poquito más sencillo que eso. Espada de maestro, muchacho. Una Master Sword, espada de maestro.
Bueno. Vos jugaste la versión gallega, boludo.
Más vale, papi. Mirá, es una. Te tiro una para vos, que sos de mi palo. Shenmue. Inició su desarrollo en la Sega Saturn y luego fue reasignado a la Sega Dreamcast. Su extenso proceso de desarrollo es una de las razones por las que el juego costó... O sea, ¿cuánto costó hacerlo? Tiene un numerito así.
Sí.
$3 millones.
Yo iba a decir 3 millones, pero... puede ser, en esa época 3 millones de yenes. O ponerle, no sé, yenes más.
Hablamos de dólares, ¿no?
Dólares. No. 3, me quedo en 3, me planto en 3.
Sí, 3, 5, diría yo.
Octavio.
Para abajo.
Vamos, 2 millones.
47 millones.
No, la re puta.
47 millones.
Eso no es todo. Se había pensado que había costado 70 millones, pero se dijo que esa suma era exagerada. Imagínate.
Está en 250 por ahí, anda el GTA, una cosa así. Exacto. Y pico.
En la época de lo que sería el lanzamiento, fue el proceso de desarrollo más costoso de la historia. El récord actual le pertenece a Grand Theft Auto 4. Habría que ver si lo supera el 5.
No, el 5 lo repasó. 5 lo,
pero el 4 tuvo un desarrollo de costo confirmado de alrededor de 100 millones. Claro.
No, el 5
tuvo 250.
Ahora sabemos por qué no hay secuela de esto, porque va a
porque
salir.
Porque te va a salir un huevo y medio aproximadamente.
No, tirame una más, la última, porque me quedo re manija y quiero saber una, por lo menos pegarle una más y ganarle a este muchacho.
Bueno, vamos a ver si tenemos alguna con trivia, que ya te digo. Una así random, que no quiero que sea la última porque me parece muy aleatoria. El videojuego Tetris, creado por el rusito en 1984. Sí, tal cual. Ha sido adaptado a más de ¿cuántas plataformas diferentes?
60.
Me parece un poco mucho.
35.
50. No, me puse 60. 30.
55 plataformas diferentes.
Tomá.
Igual
ahí,
dije, no me gustaría que esa sea la última porque me parece muy, como muy aleatorio, ¿no?
Hacerlo. Todo aleatorio, estoy pegando.
Sí, bueno, no sé por qué. Bueno, obviamente el último nivel en lo que sería, mejor dicho, el nivel agregado en el Mortal Kombat Ultimate, que sería el infierno de Scorpion, está basado en el estudio NetherRealm, que es lo que vemos hoy por hoy en el logo. ¿Cuántos juegos, y acá me los cojo de parado,
¡Epa!
¿Cuántos juegos en Japón fueron lanzados para la Dreamcast en el año 2007? O sea, consola 2007. Sega Dreamcast. País, Japón.
¿2007?
¿Cuántos juegos fueron lanzados?
2007 ni más.
Pero parece
o
que...
O sea que para vos es cero.
No, te tiro un número.
300.
No, vos te vas al choto.
¿Juegos? 300 juegos.
300 juegos en 2007 para Japón.
¿Lanzados? 5.
No.
50.
100 ponete, a ver.
50, 105.
Sí.
El ganador es Ezequiel Librande porque se lanzaron 4 juegos para la Sega Dreamcast. Esto está chequeadísimo. Hablé con el
podcast. No sé si tanto, pero si ves.
Lo cual me gustaría saber qué fue lo que se desarrolló.
No lo podríamos probar, pero bueno.
¿Soy un claro ganador?
Yo creo que sos un claro
no sé si un ganador. Claro, pero sos un ganador.
O si querés te tiro el número del Kini, porque si sigo pegando
la idea,
cada vez estoy más cerca.
Estaría bastante bueno. Ya que sabes tanto, ¿qué significa Capcom?
Una matata.
¿Charlie?
Quiero plata.
No, ya te lo dije, pero quiero que lo digas vos.
Muy bien, es la interconexión, por así decir, de dos palabras, que es Capsule Computers.
¿Sí? No era mierda.
Viste, tenía un significado, no era que era Capcom, porque era Capcom.
Pintó.
Exactamente. Me voy, porque si no me extiendo y no terminamos más, aunque Dale. Tengo más.
Todavía. No, es muy bueno tu rol Guido Casquense. La verdad estuvo muy bueno, esperemos que nos traigas otra entrega, un par de trivias más.
Pero cómo no, estaré encantado.
Así que sigo ganando.
Mataburro de Jinx.
Pasame el machete la próxima y no pegué una, loco. Así que pasámelo por mail.
Antes te aviso cuáles son las que voy a preguntar.
Dale, listo. Bueno, ahí volvemos, chicos. Yeah.
Bueno, estamos de regreso en lo que sería el último bloque de nuestro hermoso podcast. Esperemos que hasta ahora estén entretenidos escuchándonos y moviendo la cabecita con el tema que acabamos de pasar. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar al siguiente y último tema del programa del día de hoy. El debate de la mano de Charlonga.
Bueno, gente, vamos a arrancar con un debate que lo veníamos planeando más o menos esta semana. Sí. A raíz de una noticia que nos trae la mano de Ubi
Soft.
Tenemos una noticia puntual de Ubi, uh-huh, que es, como ya saben, que el Assassin's Creed, bueno, nosotros lo comentamos en el E3.
Sí.
Assassin's Creed va a tener esta salida fin de año
aproximadamente,
próximo, más o menos, uh-huh, el Assassin's Creed Unity, como todos saben, el Assassin's Creed nueva generación, con un motor acorde a la nueva generación,
claro,
desarrollo next gen y demás, uh-huh, y va a haber un Assassin's Creed en el medio que tiene nombre Comet. Assassin's Creed Comet, que va a ser como de nexo entre este Assassin's Creed, lo cual se estipula que ese Comet salga antes,
claro,
que el Unity.
Claro.
El problema está en que no sabemos de qué va a tratar este Assassin's Creed Comet. Aparentemente,
o sea, toda la rosca se le dio al que sería el único de Next Gen. Y, claro, y lo que fue Comet, sí, dijeron el anuncio y nada.
Dijeron que va a haber un Assassin's Creed que va a estar en el medio, que va a unir, o va a unir entre comillas, porque a raíz de la noticia que viene después, la unión es medio rara.
Claro.
Va a unir supuestamente el Black Flag con el Unity. Entonces, lo que comentó hace dos o tres días Alex Amancio, que es el director creativo de Assassin's Creed Unity, él lo que dijo es que Assassin's Creed Unity va a ser un... No lo dijo, no dijo un reboot, pero lo que dijo es que va a ser, va a tener un nuevo arco argumental, uh-huh, que va a ser un buen Assassin's Creed para comenzar de cero, o sea, uno que se inicia con la saga. O que compra una Play 4, o que compra una One, o que tiene una PC bien power.
Es como si sería un checkpoint adentro de una saga.
Exactamente. Sí. ¿Qué pasa? Este checkpoint hace que vos arranques el hilo argumental de ahí para adelante.
Claro.
Y para atrás, valga
nada,
una chota.
Sí,
porque
no va a cambiar.
En cierto punto, esta rosca que armó Ubisoft,
sí,
en los... ¿Cuántos son? 7, 8 Assassin's Creed, más o menos. Uh-huh. Se va a... No digo desechar.
No.
Se va a reutilizar seguramente el hilo. Pero vendría a ser como un reboot, de alguna manera, lo queremos llamar así. Va, yo lo veo como un reboot.
Sí.
La idea es más o menos hablar un poco de estos reboots que se están viniendo, de estas remasterizaciones que estamos teniendo de la mano de Sony. Y también, ¿por qué no? De Microsoft.
Sí, Microsoft
y, ¿por qué no? También en PC.
Claro.
¿Qué pasa con este desgaste que estamos viendo, ¿no? Uh-huh. En las sagas que tenemos de salida casi diaria, se podría decir, ¿no?
Sí.
Se agotan al toque, se consumen también al toque y son redituables. Uh-huh. El problema es que nosotros criticamos, pero son redituables.
Claro, criticamos, pero compramos, ¿no?
¿Cómo lo vemos esto de acá de la 2G?
Arranco yo.
¿Cómo no?
Creo que el Assassin's Creed, la idea este del parate y arrancar con algo nuevo, que no sé si en realidad será nuevo, sino como que para la gente, llamar la atención a la gente que son los consumidores nuevos de la nueva generación.
Sí.
Entonces,
idea,
el que no tuvo lo que serían las consolas anteriores, pero sí se compra una PS4, va a poder seguir un hilo totalmente distinto y poder aprovechar lo que sería el Assassin's Creed.
Entra un poco en conflicto con lo que sería la remasterización, ¿no?
Claro.
Por eso te digo, porque si vos me decís, hay una nueva generación, uh-huh, y hay un nuevo Assassin's Creed. Pero si hay remaster, o sea,
claro,
vos podrías no, si es al pedo remasterizar el
Assassin's Creed. Todavía no hay remasterizaciones de
Assassin's Creed. No, pero la posibilidad existe, digamos.
Pero tenés un Black Flag en Play 4 igual.
Uh-huh.
Sí, o sea, el Black Flag está.
Igual las remasterizaciones, como por ejemplo cuando te hacen la Ezio Trilogy, ¿no?
Sí.
No vende como, uh-huh, si te van a vender un juego solo. Yo creo que es, sí, mucho más redituable generar una nueva saga con por ahí sacando un juego por año.
Pero si vos lo haces bien, lo podés hacer enganchar. Si además es un juego bueno que continúa y vendés. Bueno, los HD.
Pero sí, vende mucho menos. Y aparte ahora están cruzadas las generaciones. Antes era distinto. cuando por ejemplo cerraba el ciclo, casi comúnmente antes cerraban cuando apareció Play 3,
sí.
La Play 2 es como que quedaba relevada. Y acá creo que es una de las primeras veces que
se mantienen
Microsoft
las dos, ¿no? se cruzan.
Claro. Es como que las dos son espacios que ocupan el mismo tiempo, pero uno va a seguir un camino y este va a seguir un camino un tiempo más, pero no lo dan como puerto, como muerta o finalizada.
Es la,
su...
Es la primera generación que veo yo que IPs propias se cruzan. O sea, ¿a qué digo? A que puede pasar que se, obviamente se crucen FIFA, que se crucen juegos que sean multiconsola, multiplataforma. Sí. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos cruce de por ejemplo, de Last of Us. Sí. Digo, cruce en cuanto a que tenemos un juego que salió.
Está vigente en dos plataformas.
Vigente en dos plataformas de, que son juegos AAA,
claro.
De producción propia de Sony. Y se cruzan. Es la primera generación que vos, bien, vos decís que se cruzan y acá. Y acá vemos que las IPs de desarrolladoras de third party.
Sí. Y están empezando como.
Están empezando a hacer lo que de alguna manera mismo, también, ¿no? Están haciendo las los desarrollos propios.
Sí, sí, sí. Porque recordemos también que Sony está pensando o dijo por ahí que God of War sería una linda posibilidad
Uncharted.
Para. Uncharted inclusive, o sea. Por un lado God of War, ahora tiran a Uncharted, que estaría bueno hacer un remaster para la PS4.
Uncharted es Uncharted. God of War y Uncharted claramente salen un 4 en Play 4, porque da el número, da toda la cuestión, y de hecho lo vienen tirando para hacerlo en 4. Pero hacer ya hoy un bueno, si hay un remaster de Last of Us, y se justifica hacer un remaster de Last of Us, se justifica de acá a la China hacer un remaster. Quiere decir, si es justificable,
claro,
no digo propio, cuando... no digo para mí, digo para el mercado.
Yo creo que es justificable si pasa el tiempo. Pero por ejemplo, ahora, estando vigente en PS3, que sacarme el de PS4, no lo veo como tan llamativo.
Igual el argumento es el que vos decías antes. Ellos lo que dicen es, Sony dice, hay mucha gente que tenía 360, ¿no? Y se compró una Play 4. Entonces, esa gente no jugó al Uncharted y no jugó a Last of Us.
Claro, se lo doy ahora.
Se lo doy ahora remasterizado en la mejor, en mi mejor visual, se lo doy en Play 4.
Pero tan rápido. Anunciarlo tan rápido, bueno, o sea, pudiendo hacer un montón de desarrollos nuevos y el día de mañana a la gente, no sé, después de un par de años le decís, bueno, vas a tener el Uncharted que tanto quisiste y nunca pudiste jugar en Play 3 porque no tuviste.
Esa me parece que es la clave. La palabra que dijiste de pudiendo hacer desarrollos.
Sí.
Generalmente los desarrollos, y sobre todo hoy por hoy, están llevando mucho más tiempo del estimado o del estipulado. Y en el caso de que se cumpla la meta del tiempo estimado o estipulado, el juego es una garcha. Caso Battlefield 4. Y entre muchos otros juegos. Entonces, para que uno no se quede esperando la carroza, o sea, yo vengo de 360, me compro una Play 4, ¿y a qué voy a jugar? Y esperá porque estamos desarrollando. Hay desarrollos que obviamente están en progreso desde hace 2, 3 años seguramente, pero que van a llevar otros 2 o 3 años.
Bueno, el The Order.
Mientras tanto...
El The Order debe hacer como 2, 3 años que se está armando.
Que se está armando.
Ni salió todavía.
Y no va a salir hasta el 2015. Sí. O sea, recién en el 2015 pueden llegar a empezar a aparecer títulos de renombre. El tema es que si no vendes software, se te cae la consola porque no tenés nada con lo cual jugar. Por ese lado me podría llegar a parecer bien, entre grandísimas comillas, una remasterización o algún... No sé, algún revir. Bueno, pasa que el revir tiene más que ver con el desarrollo. Pero por ese lado, y
lo que pasa
mirándolo
que
con asco, te lo digo.
Pero ¿estamos hablando de reboot?
De reboot podría llegar a.
Estamos hablando de reboot. Un reboot, para mí, un reboot como todas las letras, es caso Resident Evil en GameCube.
Sí.
Caso Tomb Raider, generación actual, pasada ya. Esos son reboots que valen. El reboot de Assassin's Creed puntual es un reboot entre comillas, porque ellos no lo toman como un reboot, lo toman como bueno, vamos a darle un giro porque se nos está acabando la cuerda, porque es así.
Claro.
Digamos, dieron tanta. Pasó lo que de alguna manera temió mucha gente que le pase a Metal Gear, para mí, ¿no? Uh-huh. Que Metal Gear, y no sé si no sigue.
Ya debería ir cortando, ¿no?
Pero tuvo un lapso de juego que
es incomparable. Sí, tal cual.
El reboot, digamos, yo no soy muy fan de Assassin's Creed y terminé por compromiso la saga de Ezio porque tenía que darle un cierre y ahí ya la abandoné la saga. Uh-huh. Pero, bueno, una decisión de compañía, no se puede decir nada, pero. Es un problema, digamos, de la actual generación y la pasada, que Ubisoft sacó un juego por año y Digamos, si el juego en general, las mecánicas no te interesan del todo, perdés el interés y el gustito de decir, quiero que salga
el nuevo.
Entonces, es un problema de... porque quieren plata o lo que sea, pero se viene repitiendo también en otras sagas. Por ejemplo, Final Fantasy es un reboot cada juego que sale.
Claro, y claro, todos los juegos son distintos.
Y un caso de secuela tras secuela tras secuela es Final Fantasy XIII, por ejemplo.
Sí, sí, le pintó el...
¿Por qué hicieron Lightning Returns 1, 2 y 3? Porque tenían que compensarlo el motor que hicieron. Por claro. Si te das cuenta, el primero, tú fue 4 DVDs y los otros fueron 1. O sea, tuvieron que pegar a los ponchazos uno tras otro y cada vez venían peor. Entonces, el tema de los reboots es... que si lo sacás uno tras otro, como si vos te agotás las ideas y Ubisoft tiene que dar vuelta a la página porque claramente son todos iguales los juegos ahora.
Claro.
Entonces es la única salida que tienen. Para mí es una salida tipo manotazo ahogado. O sea, yo no lo veo como muy positivo. Lo veo como, chicos, nos pasamos de juego todos los años y ahora ¿qué hacemos?
Claro, es el tema de que, bueno, hoy con Assassin's Creed tenemos lo que está con también con... con este otro de Ubi, grosso, con motor nuevo, que ahora vamos a decir, me fue el nombre ahora, que hablamos la otra vuelta. El
The Division.
El Division. Tom Clancy. Bueno, justificar el motor nuevo,
claro,
en, más,
juego.
En IPs de AAA, como estamos hablando.
Claro.
Hoy en día las IPs de AAA llevan millones de dólares un desarrollo, uno
sí,
solo.
Sí, sí, sí.
No por nada hoy tenemos tanto indie en consola.
Claro.
O sea, no por nada. No lo tenemos porque la gente ¿qué? Dice, oh no, mira, de hecho hay mucho desarrollo, de hecho hay mucha cuestión creativa que nace del indie.
Sí.
Pero también hay un lugar en el cual las propias desarrolladoras o las propias distribuidoras
sí, las
necesitan también rellenar el catálogo porque hay muchas IPs de AAA que cuesta que salgan. Y pasa con esto, amortizar motor, amortizar claro. un Frostbite, amortizar un
claro.
El motor de Final Fantasy, que es un
Crystal,
motor
no me acuerdo,
Crystal,
que es un sí. motor especial claro. para ese tipo de juegos, de ese sí. tipo de ambientes, y hay que bancar eso. O sea, hoy hay que bancar un desarrollo AAA que no es fácil.
Sí, además digamos el hecho del que quieren mantener el cross-gen, yo estoy agradecido porque nos saldrá la nueva generación,
claro. Sí,
pero
sí, no
está
perdamos.
Claro que quieren mantener la cross-gen durante este año y yo creo que el año que viene se sacaba, pero eso es como que te lleva indirectamente a querer hacer remake. Porque, vamos a tomar un ejemplo. Uno ve Last of Us en PlayStation 3. Yo no lo jugué porque no tengo Play 3, pero lo vi. Y yo, la verdad, no necesito más nada de motor para volverme loco con un juego como
claro,
ese. O sea,
claro.
La verdad, que yo con lo que me da la vieja generación o pasada, que suena raro decirlo, yo ya estoy conforme. Pero eso es como que tienta a los desarrolladores a decir: bueno, vamos a sacarlo multiplataforma o hacer un, como dijiste vos, vamos a pasar el Uncharted a Play 4. Lo cual también es un peligro porque un desarrollador AAA tiene que hacer para ambas plataformas, vieja y nueva generación, y la calidad, por lo que uno se ve en las últimas entregas, va bajando.
No, y aparte es nocivo para la generación actual. O sea,
sí.
Lo que hoy sería Next Gen, que es la de ahora, ponele, sí, si sí. la queremos llamar, es nocivo el hecho de que...
ponerse a laburar...
Yo no tengo Next Gen,
sí.
o actual generación.
Sí.
Tengo una PC que no corre nueva generación, pero se la banca. Y si yo tuviese... y no tengo, digo, no tengo ni Play 4 ni One. Pero si hago un análisis propio,
sí.
a mí me parece nocivo el hecho de que se trabe porque la... La pauta que marca un juego que viene a romper no existe. Porque
claro.
se traba con desarrollos propios de generaciones cross.
Claro, claro.
Es lo que pasa con muchas generaciones, con muchos juegos que nacieron hoy, que son nuevos y son
sí.
cross-gen. Y vos decís, ¿y por qué llega hasta ahí? ¿Y por qué en PC tiene un poquito más
claro.
de gráfico? ¿Y por qué esto? ¿Y por
claro.
qué? Pero no pasa más de tener una textura más o una textura menos.
No.
Vos ves un juego de nueva generación, como puede ser el Witcher 3,
sí, claro.
o juegos que vienen a romper, y vos ves, loco, acá hay unas partículas. El The Order, pues partículas
están,
en el ambiente,
claro.
polvo, rasgos faciales.
Sí, sí, sí.
Pues decís,
pero están enfocados
100%
loco, motor esto, Next Gen.
Claro.
Ese es el problema.
Y eso, claro, eso es motor Next Gen que se queda en 3 o 4 juegos.
Uh-huh.
Porque después todo lo demás viene a cross, o viene a remaster, o viene.
Claro.
Yo lo veo medio complicado ese tema.
No, yo me quedé callado un toque porque me la quedé pensando que por ahí el punto de lo que es Sony hacer la remasterización ahora por ahí es vender más consolas. No le importa quién compre el juego, no es vender más juegos. Porque para vender más juegos sigue sacando juegos en Play 3 con todas las cantidades de consolas que hay. Pero por ahí el que quiere dar el salto, como decías antes, sí, el pueda, paso pueda aprovechar directamente comprarse una Play 4 y comprarse una Play 3. Sí, eso puede ser que el centro, al ser el mismo Sony el que está a cargo del desarrollo del juego, quiera vender consolas.
Aparte, recordemos que generalmente hay juegos vende consolas, ¿no? La gran etiqueta. Sí. Entonces, eso también ayuda al levantamiento, por así decirlo.
Y lo que yo estaba pensando es en el tema puntual de Sony, ¿no? Que estamos viendo mucho el tema PlayStation Now.
Sí.
Si vos tenés remaster de todo Play 3, porque bueno, ahora van a ser poco, ¿no?
¿Qué carajo vas a poner en Gaikai, no?
¿Qué carajo vas a poner en Gaikai? O sea, lo de Play 2 y lo de Play 1, en si teoría, ya lo tenés en la Store.
Pero en teoría la idea de Gaikai es que sea solo para lo que funcionaría por retrocompatibilidad.
Play 3 y pero Play 3 también.
Bueno, si te paras en la Play 4, retrocompatibilidad sería
claro,
Play 3.
Claro, Play 3. Y vos vas a tener streameado un Uncharted a 720.
Sí.
Ponele, ¿no?
Sí.
O sea, no va a ser.
Pero si me compro el físico de la 4, lo voy a estar jugando a 1080. Porque eso sería el remaster de Uncharted 3 en PlayStation 4.
Sí, porque aparte también streamearlo a 1080 es
un poco. A 720 me parece que tendrías un.
Ya le va a costar a 720, no me imagino a 1080.
Por eso. O sea, ahí hay que ver cómo va a ser la movida. No solamente de Sony se trata. Microsoft y lo que sería Xbox One con su paquete Super Master Chief.
Bueno,
ha anunciado una gran remasterización para que aprovechen con Xbox One.
Ese sí es un claro intento de vender consola.
Ese fue el primer, yo creo que fue el primer reboot in-game, porque encima tenés como un reboot in-game muy loco, inteligente, por un lado. Y por otro, es lo que hablamos la otra vuelta, es hacer espacio con este Halo 2 Anniversary para que venga el 4.
Claro.
Porque ¿qué pasa? Lo que estamos hablando antes. Sí. El desarrollo de una IP AAA cuesta un huevo.
Sí.
Y Microsoft sabe bien eso y sabe que tirando un Halo por año, más o menos.
La pilotea, ¿no?
Como la puedes pilotear con el Gears of War que no se sabe. Entonces, más o menos, la gente que se compró una One, que no la conozco, pero hay. Está queriendo que pase eso, como también mucha gente como Sony quiere que se pasen para Sony y disfruten de los remasteres. O sea, estamos viviendo de juegos de la generación cross. O sea, que el que hoy tiene una 360 y una Play 3
no tiene nada. O sea, hoy por hoy creo que tanto la PS4 como la Xbox One no tienen nada que no tenga las consolas anteriores. Salvo, no sé, un Warframe por ahí. Y gracias que el Warframe lo juego en PC. Y no se me viene a la cabeza algún otro.
Que lo viene a romper. Que es Destiny, ponele, que no sé si es
Control-Gen, además.
Pero también lo tenés en Play 3.
No nos calienta por ahora. O sea, para mí recién la diferencia la vamos a notar en
mediado de 2015. Te diría tirando a finales.
Ahí ya empezamos a decir, bueno, esta Play 3 me la voy a tener que meter en el orto. Quizás sí, quizás no. Porque hay que darle todavía un tiempo a que, digamos, en 2015 recién van a salir los juegos que hace que se están desarrollando hace 2 o 3 años.
Sí.
Todavía faltan los que se están desarrollando con la consola en mano, donde ya le encuentran la vuelta para hacer más cosas, así que en ese sentido espero ver más juegos a lo largo de lo que serían los próximos años.
Me quedé con una idea o pregunta media fantinesca, por así decirlo.
Si yo soy Casca, vos sos Fantino.
Sí, ya que estamos con el espectáculo, ¿será que Assassin's Creed lo estaban desarrollando el Comet este y los obligaron a desarrollar para Next Gen?
Como que puede decir que estaban haciendo el Comet y después dijeron, bueno, vamos a hacer uno Next Gen y uno.
Como que los apuraron. Para sacar dos, pero sacan dos juegos juntos.
No, porque tenían múltiples estudios trabajando.
La idea
de algo tiene que haber. Pero yo no voy a poner a centrarme en un juego.
La idea del Comet es vender. El Comet, vos no sabés qué va a ser el Comet.
No, hasta ahora nadie
dijo nada. No sabés qué va a ser. Pero te pongo la firma que va a vender el triple que el Unity. ¿Por qué? Porque Unity es
Next Gen. Pero por cantidad de consolas.
Y por eso, es por eso que sale el juego, no sale por otra cosa. Sale por menos que salió el God of War Ascension y por menos que salió el Gears of War Shadow.
Pero por eso te digo, pero por ahí ya estaban desarrollando este y el otro los obligaron a sacarlo.
Ah,
para vos estaban desarrollando
el Comet. No me cabe la duda,
Y les
no, al revés. Para mí al revés. Estaban desarrollando
el Next Gen.
Y dijeron, bueno, vamos a colar.
Para mí lo estaban, o sea, estaban desarrollando los dos. Pero el Unity para mí sale demasiado apurado.
Para esta generación.
No, pero es lo primero que mostraron.
Hace un año y medio, dos.
Para mí es al revés, porque no mostraron nada del
Comet.
El que está en pelotas, claramente es el Comet.
Es el Comet. Que debe ser el último Assassin's Creed punto 5.
Y sabemos que es muy fácil hacer un juego que sea precuela, post. postcuela por claro. lo que sea. Sabemos que es muy fácil.
Sí.
Sabemos que la mecánica.
O sea, entonces su conclusión es: lo hacen para vender más.
Sí,
nada más.
Sin duda.
Sí, todo,
sí,
¿eh?
Sí.
Solamente eso.
Todo, pero.
A ver.
Pero somos felices.
Sí. Es lo que nos pone con nosotros.
Lamentablemente.
Y calculo que si estuviéramos en el lugar de ellos, haríamos prácticamente lo mismo. A ver, necesitan guita, todo. Necesitan guita para vivir y bla, bla. Pero no vayamos al lado capitalista porque si no se pudre el rancho. Sin embargo, iba a mencionar sobre el Assassin's Creed. Una vez que el motor está desarrollado, en el caso del Black Flag, por ejemplo, no les debería costar mucho hacer un Comet. Si vos tomás lo mismo que usaste en el Black Flag, o si te querés ir un poquito más atrás.
Sabemos que es ese motor.
Brotherhood, quizás agarrás agarrás todo, modificás dos o tres cosas, listo, nuevo juego.
Mira, por el rumor que se decía del Comet, es fusión. Black Flag, fusión lo que viene Unity.
Claro, una mezcla de.
Con el motor de Black Flag.
Sí,
porque
sí,
no
sí,
es el motor de Unity. Entonces, no es muy complicado.
No.
Tener un personaje total, ellos los personajes los salen
ya están modelados, ya están animados, copy paste de código, está todo bien, no pasa nada, tú tranquilo.
Los primeros 4 Assassin's Creed tenían el mismo motor. Después, sí. cuando saltamos al 3, creo que lo llamaron, de no está en Norteamérica, cambió el motor. Sí. Pero no
ahí recién cambió. Claro. Tenés.
O sea, tenés 4 juegos que lo tiraban así.
Brotherhood
2, 1, 0, boom.
Con el último desarrollo, ¿no tendrán miedo de asustar un poco, de cansar a la gente?
Por eso salieron a decir que es un reboot.
Aparte dijeron, va a ser algo distinto. Y nosotros, a ver, vimos la 3 todo, ¿no?
Sí.
Y era lo mismo.
Lo
único distinto era el modo cooperativo de A4.
Que fue sumar 3 personajes más.
Y que aparte, el Assassin's Creed nuevo, desde el 2 ya tenés online. De alguna manera.
De alguna manera, lo de la parte de ocultar.
Tenés un online tipo el del Watch Dogs, medio del estilo de Ubi. Y lo tenés el online. Y si vos querés que tengan miedo, vos decís por ahí tienen miedo de sacar un Assassin's Creed en el medio. Yo no sé.
No sé. Sería raro. Tienen que tener cuidado con eso, como también le puede llegar a pasar a Activision. Sin embargo, Call of Duty sigue vendiendo. Pero Call of Duty es una saga que vende todos los años.
Assassin's Creed también.
Un juego, Assassin's Creed
vende
sale todos los años. Es una especie de no sé si de. Iba a decir. ¿Cómo se llama? Ironía, si se quiere, o es una cosa media rara, porque estamos diciendo no queremos juegos, o sea, queremos algo distinto, no queremos lo mismo todos los años.
Es un problema que tenemos los seres humanos en general. No queremos, y vamos
cuando, mirá, salió el nuevo Assassin's Creed en el próximo año. Así que es una especie de, no sé si contradicción o sea, ironía o lo que quieras.
No, igual hay gente muy valiente, como acá el amigo Octavio y demás,
que le da un cierre.
Dice, loco, a mí no me cabió.
Sí.
No me cabió.
Yo ya le cerré las puertas a DICE con lo que es Battlefield.
Sí, yo también. Pero bueno, sí, hay que darle tiempo. Tiempo es más, quizás cuando salga este programa ya vamos a ver algo del Comet.
Sí.
Porque el Comet, si no se anuncia la semana esta que entra, no sé cuándo se va a anunciar y se lo van a meter en el orto.
Sí, no les queda tiempo.
Sí, va a salir supuestamente a finales de año, al igual que el Unity. No sé si un poquito antes o un poco después, porque tampoco no se sabe nada.
Pasa que tampoco.
Estamos todos en bolas ahora.
¿Hasta qué punto les convendría? El Comet en teoría no va a estar en Next Gen.
No, va a ser solamente 360.
Claro. Y el Unity, Next Gen, supuestamente.
La pregunta es: ¿en PC estarán los dos?
Sí, no, eso es la cara china.
Seguro.
La cara china. Assassin's Creed salió siempre en PC.
Y prepárate para remake.
Salió siempre un poquito más tarde, pero siempre salió.
Tenemos dos más para el Collection AC nuevo. Ahora sacamos la versión XX2 que trae el.
El del Black Flag.
Próximamente va a venir el Assassin's Creed en un disco rígido.
Te van a dar un disco
portable. Compras
un Western Digital.
Está bloqueado con eso. Claro, una cosa así sería, ¿no? Con mucha onda.
Igual uno se enoja con remakes, pero Sony tiene todas las de ganar con remakes. Porque las exclusividades de Sony la aplastan a 360 y yo tengo Xbox y lo tengo que admitir. Es imposible no crearse un remake de Last of Us, de Uncharted, de lo que quieras. En 360, bueno, tenés Halo, pero no tenés más Gears of War, porque Belzinski, que es el creador, ya está en otro estudio haciendo independiente. Así que el potencial que tiene para hacer remakes es terrible y es entendible que tomen esa decisión.
Está perfecto, yo la entiendo y hasta en algún punto la comparto. Pero a ver, de Last of Us, como decías vos, hacer una remake de algo que está perfecto como está. ¿Qué remake me vas a hacer?
Igual,
subirme 40 píxeles cada gráfico.
Salvando la distancia, no quiero dar muchas vueltas más.
Por favor.
Salvando las distancias, uno de los mejores remakes que yo vi hasta ahora fue. No, fue el Wind Waker de Wii U. De, sí. de lo más fiel y de lo mejor hecho. ¿Te gusta o no te gusta el juego? A mí me encanta, pero ¿te gusta o no te gusta el juego? Fue el mejor remake, pero ¿qué pasa? La diferencia es que hay un tiempo entre uno y otro.
Claro.
Hay un gran tiempo, hay una especie de generación, entre comillas. Acá más marcada. Acá lo que pasa, porque saltamos de los 480 de GameCube a los 720 de Wii U. Acá estamos pasando de los 720, entre comillas, a los 1080, entre comillas.
Que si no tenés
una tele grande, a ver, no se justifica.
Claro.
Ahora, si vos me decís que estás reescribiendo... Si vos me decís que estás haciendo...
Haciendo que a Eli, cuando la vean los chasqueadores, la persigan.
Si vos me decís que estás reescribiendo... Como hicieron con el Zelda, que adaptaron las texturas y los polígonos y bla 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 bla. Bueno, está bien.
Okay.
Pero si vas a hacer un port de rescalado. No sé. Igual, según dicen, es muy bueno el port.
No dudo de la capacidad de Naughty.
Pero muy bueno para que salga $60.
No sé, igual yo te digo que. Como usuario de PlayStation, es como que Sony está pensando más en atrapar nuevos clientes que en cuidar a los clientes actuales.
Porque sabe que usuarios 360 van a saltar a PlayStation 4, y es mucha la camada que entra.
Pero ya creo que solo Xbox One se hizo su propia publicidad como para que la gente pase a PS4.
Por eso te digo,
no hace falta
ellos
que
te hagan
un remaster como para convencerte.
No, en este momento. Ellos saben que migran y entonces le dan la oportunidad de jugar juegos que le están abriendo
las puertas
Pero por ejemplo, como decía al principio del tema, es que si dejás pasar un tiempo más, creo que hasta yo te compraría el mismo juego en Play 4 acá en un año o dos. Claro. Pero si. Si me decís ahora que me lo estás anunciando, no me interesa.
Pero boludo, el momento para captar gente nueva es ahora.
Es ahora.
No es dentro de un año.
Claro.
Pero por eso te digo, estás descuidando a los usuarios de Play 3 que ya son fieles a Sony.
Ya lo tienes.
Igual ya sabían que este era un año de pocos lanzamientos.
Claro.
Ya todo el mundo lo sabía y todos están esperando el año que viene como el auge de la nueva generación que acá vamos a aprovechar y vamos a explotar todo.
Es muy
probable. 2015.
La mayoría del Sonyer todavía no se compra Play 4. Es así.
Eso sí.
Y el que se la compra es o porque le cabe mucho, ponele.
O está anticipando.
Le gustó puntualmente algún juego que salió. O porque lo captó.
Sí, está anticipando.
Hay que separar lo que es comercial de lo que es apropiado para el gamer. Uh-huh. Y no sé qué opinan ustedes, pero. Cuando vayas a hacer un reboot sería cuando, para nosotros al menos, que no estamos.
Sí, si hablamos de nostalgia, Sony, la nostalgia igual va a un lado, pero sí.
Hay una IP que está generaciones atrás tapada y uno sabe que tal vez se perdió la oportunidad de jugarla, pero no hablemos de la generación pasada que está. Cuyo lanzamiento está meses de la nueva generación, digamos.
Meses, no es nada, o sea.
Ya ni siquiera estamos hablando de años nada. Estamos hablando de la pasada generación que quedó desactualizada hace.
Entre comillas, porque todavía.
Lo que pasa es que igual
a mí
me parece que no habría que llamarle remake a esas cosas. Tendría que tener otro nombre.
Claro.
No sé cuál. Adaptación.
Un upgrade.
Claro, un upgrade
del juego.
Pero el Last of Us no es un remake.
No. Battlefield del 4 de 1 a la otra tampoco es un.
El que es un remake, como hablamos, es el de GameCube, Resident Evil 1.
Sí.
Y ahora no me viene otro, el Zelda hasta cierto punto, porque es más adaptación que otra cosa en realidad.
Sí, más que un remake sería como un rediseño. Pues remake es rehacer. O sea, la palabra remake rehacemos el juego y lo adaptamos. Y el otro es rediseñarlo a lo que está, porque no tiene que cambiar mucho.
El Wii Waker está rehecho, muchas cosas rehicieron.
Ahí es un tiempo lejano.
Sí.
Pero
claro,
por ejemplo, hablando de Last of Us, sería un rediseño o una adaptación, pero no un rehacer el juego para adaptarlo.
Va a ser muy parecido a lo que pasó con Ico y Shadow Colossus.
Exactamente.
En cierto punto.
Sí, algunos lo llaman remake, otros versión del director.
Claro, director.
Que encima te lo sacan en la misma generación, por ejemplo, versión del director con dos escenas al final.
O sea, me cago.
Claro.
No, pero eso está bien llamado. Eso está bien, para mí está bien llamado.
Sí, o pulidas también de gameplay en el medio. A eso
si vos metes escenas que no estaban, está bien.
Claro.
Pero para $60 para dos escenas al final.
Y pero ese juego es para el que no lo compró o para el fanático, no es para otro. Es como el Game of the Year, en realidad.
Claro, como la versión GOTY, es el que no lo jugó o el que lo quede. Sí, está bien.
Bueno, de alguna manera, esta es nuestra opinión sobre lo que se viene ahora de ahora en Smash.
Sí.
Y esperamos la suya.
Esperamos la grupo. Suya. Uh-huh. Tal cual, está el grupo abierto para eso.
Esperamos que nos cuenten qué van a hacer ustedes o qué piensan hacer ustedes con las remakes. Si las tienen y las van a comprar porque migraron de consola. Si se perdieron alguna saga y les parece una buena oportunidad comprarse alguno de estos packs que comprimen 3 o 4 juegos rehechos digitalmente en Super HD y bla 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 bla. O si les parece que no valen la pena y que es una pérdida de dinero. Esperamos sus comentarios, obviamente sus gustos y sus opiniones serán leídas, escuchadas y likeadas por parte nuestra. Eso sépanlo con seguridad.
Así que muchachos, nos escuchamos todos porque nosotros mismos nos escuchamos y nos escuchan dentro de 15 días.
Exactamente.
Hasta la clase que viene, chau, gente. Nos vemos.
Chau, profe.
Chau.